La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paola Ariza.
Tras casi 24 horas, Vladimir Putin rompe el silencio. El mandatario ruso ha destacado la contribución en la ofensiva en Ucrania del jefe de la milicia Wagner, Yevgeny Prigozhin, y promete investigar su muerte. Prigozhin, quien lideró una rebelión contra el Kremlin, murió este miércoles en un avión que se estrelló cerca de Moscú. En Venezuela, el Parlamento nombra nuevo Consejo Nacional Electoral con miras a los comicios presidenciales de 2024. La mayoría de sus integrantes son afines al gobernante chavismo. Conectaremos con nuestro corresponsal. En El Salvador, la ONG Socorro Jurídico Humanitario pide la libertad para unas 13.000 personas inocentes capturadas bajo el régimen de excepción impulsado por el mandatario Nayib Bukele. Según los denunciantes, miles de personas cuentan con cartas de liberación que están siendo ignoradas. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional. Vladimir Putin rompe el silencio. Este jueves, el mandatario ruso destacó la contribución en la guerra en Ucrania de Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo paramilitar Wagner, quien murió este miércoles. Prigozhin hacía parte de los 10 pasajeros del avión que se estrelló en la región de Moscú. Las causas del hecho aún no han sido precisadas, pero los expertos descartan que se tratase de un accidente e incluso señalan al mandatario ruso. Recordemos que Putin había tratado a Prigozhin de traidor luego de haber liderado una rebelión en junio contra el Kremlin. Dicha rebelión se interrumpió ese mismo día tras alcanzar un acuerdo. Desde Moscú, nuestro corresponsal Xavier Colás tiene los últimos detalles.
El presidente ruso Vladimir Putin se ha dirigido al país 24 horas después de que se estrellase el avión de Yevgeny Prigozhin. Vladimir Putin ha alabado al jefe de Wagner, al que ha definido como un empresario con talento. Pero el jefe de Estado ruso tenía un mensaje para la ciudadanía. Las conclusiones de la investigación tardarán tiempo en saberse. Así que de momento van surgiendo aquí en los medios de comunicación distintas teorías sobre qué hizo que el avión se precipitase contra el suelo. La principal a estas horas es que había un explosivo situado cerca del tren de aterrizaje que hizo que el avión cayese de esa manera. Pero desde el entorno de Wagner se denuncia que fue un misil o varios, tierra-aire, el que hizo que el avión de Prigozhin se estrellase, una versión que apunta directamente contra el Ministerio de Defensa, que era el gran enemigo de Yevgeny Prigozhin. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Gracias, Xavier. Y precisamente sobre esa versión se expresó Estados Unidos, calificándola de inexacta. El Ministerio de Defensa señaló que no tienen ninguna información que indique que el avión que transportaba al jefe de la milicia rusa Wagner, Yevgeny Prigozhin, haya sido derribado por un misil tierra-aire. Y sobre la guerra en Ucrania, el Pentágono anunció este jueves que el próximo mes comenzará a entrenar a varios pilotos ucranianos en Estados Unidos para que las fuerzas de Kiev puedan operar los aviones F-16 estadounidenses que serán entregados a Ucrania por los aliados occidentales. Seguimos en Estados Unidos, donde en pocos minutos el exmandatario Donald Trump se entregará a la justicia y permanecerá brevemente en una prisión del estado de Georgia tras ser acusado de intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Trump debería quedar en libertad apenas pague una fianza fijada en $200,000 y podría verse obligado a someterse al mugshot, las fotografías a los detenidos, una práctica a la que pudo escapar en las 3 ocasiones anteriores en las que se entregó a las autoridades. Nuevo Consejo Nacional Electoral en Venezuela con mayoría del gobernante chavismo. El Parlamento nombró a la nueva directiva este jueves con miras a los comicios presidenciales de 2024, en los que el mandatario Nicolás Maduro aspirará a un tercer periodo de 6 años. Todos los detalles los tiene nuestro corresponsal Víctor Amaya desde Caracas.
Con 2 horas de retraso, la Asamblea Nacional de Venezuela consumó la renovación del Consejo Nacional Electoral, que tendrá la tarea de organizar las elecciones presidenciales de 2024, así como los comicios parlamentarios y regionales de 2025. Son 5 rectores principales y 10 suplentes. El hasta ahora Contralor General Elvis Amoroso está entre los primeros y asumirá la presidencia del organismo. Ha sido funcionario clave para decretar inhabilitaciones políticas que la oposición denuncia como ilegales, como la impuesta a la precandidata presidencial opositora favorita, María Corina Machado. Los otros 4 rectores principales son Rosalba Gil, hasta ahora secretaria del mismo parlamento, Carlos Quintero, que ha sido funcionario electoral desde hace casi 2 décadas, Juan Carlos del Pino y Jaime Nogal, ambos con vinculaciones a partidos políticos de oposición, aunque con amplia experiencia electoral. Entre los suplentes se incluye un exministro de Hugo Chávez y exalcalde por el partido oficial, el director del Servicio de Identificación Nacional, 2 diputados suplentes en ejercicio, uno del chavismo y uno de un sector opositor, además de un exmilitar que fue comandante de la Guardia Nacional, sancionado por Estados Unidos por supuestas violaciones a los derechos humanos. La ley venezolana llama a conformar el poder electoral con personas que no tengan vinculaciones con organizaciones políticas. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, le deseó buena fortuna a la nueva conformación del organismo electoral, vista la responsabilidad que tiene enfrente. Los nuevos funcionarios asumen el cargo para un periodo de 7 años, luego de la renuncia de la directiva anterior, ocurrida el 15 de junio pasado. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Panamá lanza la voz de alarma sobre la crisis migratoria en el Darién, una jungla muy peligrosa que une a este país con Colombia y que los migrantes utilizan para avanzar hacia Norteamérica. El gobierno panameño reconoce que la situación los supera. Actualmente ingresan cada día entre 2.500 y 3.000 personas. Panamá critica la pasividad de los vecinos para hacer frente a esta crisis humanitaria y anuncia que la semana que viene tomará medidas suplementarias con el objetivo de luchar contra la inmigración ilegal. El número de migrantes no deja de aumentar en una crisis sin precedentes en la región. Es lo que denuncia ante los micrófonos de RFI Margarida Loureiro, representante adjunta de ACNUR en Panamá, que acaba de visitar el Darién.
Panamá enfrenta una de las crisis de movimientos mixtos más desafiantes de la última década en las Américas, que no tiene precedentes en este continente. 2022, como sabemos, ya fue un año récord donde cerca de 250 mil personas refugiadas e inmigrantes arriesgaron sus vidas atravesando la jungla que es Darién, muchos en busca de protección, mejoras y oportunidades de vida. La verdad es que en los primeros 8 meses de este año, más de 310 mil personas han realizado este peligroso recorrido. Esta no es una situación solo de Panamá. Darién refleja una crisis humanitaria y de protección que va más allá de Panamá y de Colombia. Se requiere mucha mayor solidaridad, cooperación internacional y una responsabilidad compartida a nivel de las regiones de las Américas, pero también pensando en lo que pasa en otros países de donde están huyendo para este continente.
La CIDH urge a Guatemala a proteger la elección de su futuro presidente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó este jueves medidas cautelares al mandatario electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, en medio de los intentos de la Fiscalía del país para inhabilitar a su partido, el Movimiento Semilla. Este jueves se confirmó que la Fiscalía de Guatemala solicitó al Congreso que suspenda al partido de Arévalo, una suspensión que ya había sido solicitada en julio pasado y posteriormente anulada por la Corte Suprema. Recordemos que Bernardo Arévalo ganó las elecciones presidenciales del pasado domingo, superando en votos a la ex primera dama Sandra Torres. Nos vamos a El Salvador, donde piden la libertad para unas 13.000 personas inocentes capturadas bajo el régimen de excepción impulsado por el mandatario Nayib Bukele. La organización Socorro Jurídico Humanitario asegura que dichos capturados ya cuentan con sus cartas de liberación emitidas por las autoridades, pero que estas son ignoradas y se les mantiene en prisión. Esta semana, el Ministerio de Justicia anunció la liberación de 7.000 personas inocentes que fueron detenidas, pero según la organización quedan pendiente otras 13.000. Escuchemos a Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario, entrevistada por Aida Palau.
El término es son 6 meses, ¿verdad? 6 meses. Usted lo acusa a alguien de que es pandillera, con la simple llamada que reciba el 911, una delegación policial, de que usted es pandillera, el policía va, le bota la puerta, en menos de 24 horas ya está usted en un centro penal donde sí hay criminales condenados por terribles delitos. O sea, imagínese esa improvisación, irlo a mezclar a un posible inocente con este tipo de delincuentes, y puede pasar ahí los que ya llevan desde abril del año pasado hasta esta fecha 17 meses, pero si es posible hasta 4 años de prisión antes de que haya una audiencia de vista pública. O sea, eso es gravísimo. Bueno, al menos en esos 17 meses han fallecido más de 500 personas. Muchas están en calidad de desaparición forzada. Y bueno, ya tenemos el caso de gente que ha estado preguntando en los centros penales, ha estado llevando los paquetes a sus familiares y resulta que de repente le dicen, mire, ¿y usted por qué sigue viniendo si su familiar ya está muerto? Está enterrado en una fosa común. Ya tenemos varios casos documentados, ¿verdad? Y eso es lo que exigimos nosotros, justicia para esta gente. Y hay que denunciarlo a pesar de todo lo que pueda pasarnos en este caso de los defensores de derechos humanos, que también estamos atacados, le voy a decir. Tenemos 21 compañeros organizados, sindicalistas, como yo, que están presos por régimen de excepción.
Recordemos que el régimen de excepción fue decretado en marzo de 2022 por el Congreso a petición del mandatario Nayib Bukele en su llamada guerra contra las pandillas. Concluye la cumbre de los BRICS en Johannesburgo. El bloque que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica anunció este jueves la admisión de 6 nuevos miembros. Se trata de Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos, países que se incorporarán al grupo el 1 de enero de 2024. Esta decisión hace parte del deseo del bloque de aumentar su influencia política y económica en el mundo. Y mientras la oposición en Argentina rechazó el ingreso de su país al bloque, el mandatario argentino Alberto Fernández celebró. Escuchemos.
Se abre un nuevo escenario para la Argentina. Vamos a ser protagonistas de un destino común en un bloque que representa más del 40% de la población mundial. En términos de comercio exterior, los actuales 5 países que integran los BRICS representan para la Argentina el 30% del destino de nuestras exportaciones. Quisimos y queremos ser parte de los BRICS porque el difícil contexto global confiere al bloque una relevancia singular y lo constituye en un referente geopolítico y financiero importante, aunque no el único, para este mundo en desarrollo.
Recordemos que unas 40 naciones ya han mostrado su intención de incorporar los BRICS, un bloque creado en 2009 que representa casi un cuarto del PIB y un 42% de la población mundial. En atletismo, la jamaicana Danielle Williams se coronó con la medalla de oro en los 100 metros vallas del Mundial de Atletismo de Budapest y superó por 0.1 de segundo a la campeona olímpica, la puertorriqueña Yasmín Camacho Quinn, que obtuvo plata.
It's awesome. This is what every athlete works for all year long. 11 months.
Es asombroso. Esto es por lo que trabaja todo atleta durante todo el año, 11 meses al año, y estoy muy, muy feliz y agradecida de haber sido yo quien pudo obtenerlo esta noche. Eran las palabras de gran entusiasmo con las que la jamaicana Danielle Williams celebró su oro. Y hasta aquí las noticias en RFI.
Noticias de América en RFI.
Semana muy dura para los jesuitas, opositores y estudiantes en Nicaragua, después de que un tribunal ordenara la confiscación de bienes y fondos de la Universidad Centroamericana, acusándola de centro de terrorismo. El gobierno canceló la personalidad jurídica de la orden religiosa, por la que todas sus pertenencias pasan al control del Estado. Según cálculos de la prensa independiente, ya se han confiscado unos 30 edificios en Nicaragua. Un informe de Aida Palau.
Todos los bienes de los jesuitas han pasado a manos del Estado nicaragüense, incluyendo la emblemática Universidad Centroamericana de Managua, la UCA, gestionada por la Orden Católica, donde ha estudiado una buena parte de la élite nicaragüense, incluida la sandinista. Para muchos se trata de una estocada mortal a uno de los bastiones del libre pensamiento. Jimmy Guevara estudió allí, es comunicador social, exiliado desde hace 5 años en Costa Rica, desde donde dirige el medio Criterios.
La educación mayormente en Nicaragua está controlada por la dictadura, desde las escuelas públicas. Entonces las escuelas privadas o los colegios privados o las universidades, en este caso como la UCA, eran como los últimos centros donde uno podía tener libertad de recibir una educación sin adoctrinamientos. Perder la UCA es como perder un bastión de conciencia de los últimos que quedaban dentro de Nicaragua.
Entonces, ¿qué va a pasar con esos estudiantes que estaban matriculados en esa universidad?
Se les ha dicho de que continúen bajo el nuevo mandato de la universidad que van a tener con sus nuevos rectores. Sin embargo, los estudiantes no están de acuerdo en su mayoría, ¿verdad?, en quedarse. Han intentado ir a otras universidades, como por ejemplo la Universidad Americana One. Todas las personas que habían iniciado un proceso en las otras universidades, se les mandó de parte de la dictadura a decir a esas universidades que tienen prohibido poder matricular a los estudiantes de la UCA, y entonces a los estudiantes de la UCA la única opción que les están dando es regresar a la universidad que se tomó la dictadura o quedarse sin estudiar.
¿Queda algún bastión, digamos, de libertad, o esta es una embestida ya casi total?
Es una embestida hacia toda la juventud o personas que de alguna manera piensen en que tienen que cambiar las cosas y rebelarse dentro de Nicaragua. También es un ataque directo hacia la iglesia que ya se ha venido dando. Tenemos a un monseñor preso como es Rolando Álvarez, ¿verdad? Y es un ataque directo también a la iglesia, con este caso la católica, y también podemos verlo desde otro plano como es la confiscación, porque ellos andan buscando de alguna forma el oxígeno económico, y si van a tener que robarse las propiedades privadas que se tengan que robar y confiscar y de alguna forma tomarse eso para luego venderlos, porque estamos viendo que luego venden esas propiedades que están confiscando, ¿verdad?, a otras personas, entonces seguramente esto es como una forma de ellos encontrar cómo tener un respiro económico, y obviamente lo que van a hacer es ir a robar lo ajeno.
Muchas gracias a Jimmy Guevara, comunicador social nicaragüense exiliado en Costa Rica.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Del archivo sonoro del programa El Invitado, hoy les traemos la entrevista con la directora de teatro franco-española Victoria Silla.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La llegada del verano anuncia el fin del año escolar y sobre todo la promesa de felices vacaciones. Pero antes los estudiantes tendrán que pasar por el mal trago de los exámenes y los nervios de los espectáculos de fin de curso. En eso está nuestra invitada de hoy, la directora de escena franco-española Victoria Silla, quien presenta este 28 de junio su segundo taller con los cantantes de la Academia de la Ópera de París, en el que aborda la figura de Leonard Bernstein. Muy buenas tardes, Victoria Silla.
Hola.
Bienvenida a Radio Francia Internacional. Leonard Bernstein, además de director de orquesta, era un gran hombre de teatro, ¿no?
Sí, él es teatro. O sea, cuando se le ve ahí dirigiendo, es un hombre total y es lo que me ha gustado sobre él, ¿no? Y trabajar sobre esa identidad teatral que él tiene, además de haber hecho obras como West Side Story, Candide y todo eso.
Me imagino que participaba en las puestas en escena, ¿no? Ahí en Broadway seguro que metía...
Hombre, en el espectáculo de West Side Story, la versión Broadway, esto es seguro. Hay fotos de él en los ensayos y bailando y enseñando cosas. Y, sí, eso seguro.
Permíteme que recuerde, que cuente a nuestros oyentes que has nacido aquí en París, en el seno de una familia donde el teatro era muy importante. ¿Qué representaba el teatro en tu casa cuando eras pequeña?
Para mí, he tenido la suerte de que mis padres me han mostrado que el teatro era una fiesta y que era algo muy feliz, y a lo mejor es por eso que he querido hacer teatro. Si me hubiesen mostrado que era algo muy complicado, a lo mejor no hubiese querido hacerlo, pero era tan, sí, feliz. Era un momento en el teatro donde había mucha creación y se descubría muchas cosas.
Tu padre, Borja Silla, fue director del Teatro del Odeón, ¿no?
No, fue programador y director artístico. Pero descubrió a gente como Christian Lupa y los trajeron a París y proyectos sí maravillosos que hizo ahí en el Odeón, que yo vi.
Victoria, he leído en algún lado que tu primera experiencia teatral fue en una puesta en escena de George Ostrander,
sí,
de L'Arlequín. Acabaste llorando, pero sí, no de emoción.
No,
cierto.
Acabé llorando porque, bueno, mira, mi padre tiene una relación personal con el teatro ya familiar. Y yo no, porque tenía 4 años y medio, entonces a lo mejor sí, pero... Y me trajo a ver ese espectáculo, entonces yo creo que es el primer espectáculo que yo he visto. Y era un momento donde Arlecchino se sentó en una silla y se le pega una carta en el trasero. Y mi padre, después de 10 minutos donde la va buscando, se puso a mi oreja y me dice, dile en el culo. Y yo grité eso en la escena. Claro, yo respondo a lo que mi padre me dice de hacer, ¿no? Y Arlecchino me señaló y claro, se rompió la barrera entre el actor y yo. Y me eché a llorar.
Fue la primera vez que traspasaste esa barrera.
Sí, eso, exactamente.
¿Qué es lo que hizo que te decantaras por la puesta en escena y no por una carrera de actriz, por ejemplo?
Yo la primera vez que supe que quería hacer directora de escena, la frase que yo dije es quiero dirigir actores. Entonces ya desde ese momento tengo una fascinación por la interpretación y... Es lo que me interesa de verdad, es dirigir eso. Y entonces yo actué un poco para aprender. Y siempre me daba cuenta de que estaba mirando la escena, que no estaba en... Que no me olvido.
Precisamente uno de tus primeros papeles sin texto fue con Luc Bondy en el
Sí,
de Odeón, ¿no?
Luc Bondy fue uno de los primeros hombres que aceptó de que yo viniese a ver los ensayos. Esa fue la primera etapa, era el Tartuffe. Y entonces vine a ver los ensayos, paré la facultad porque... Me autorizó a venir de las 9 hasta las 12 de la noche para mirar, entonces me pasaba el día mirando y después me dijo, ¿quieres aprender? Pues ve ahí. Y me dio ese papel donde no hablaba y pude observar todos los ensayos y actuar del martes al domingo durante 2 meses, tener la experiencia también del plató, que es para después dirigir lo que está en ello. Es muy importante.
Imagino que allí en el Odeón te sentías como en tu casa, ¿no?
Sí, como en mi casa.
¿Habías ido a ver a tu padre quizás al teatro alguna vez?
Ah, sí. Yo, mis padres, cada miércoles, como no tenía escuela, me llevaban ahí. Era mi...
Fantástico, ¿no?
Playhouse.
también Ivanov de Luc Bondy fue muy importante.
Sí.
¿Quién era Ivanov en ese momento?
Era un hombre en un burnout, o sea, él quería hablar de la depresión, era algo que le interesaba de verdad y no como alguien que solo había perdido el sentido y alguien que estaba al fondo de él mismo. Y eso era de una manera psicológica muy interesante y ahí también fue una introducción al teatro psicológico, que es algo que a mí me interesa mucho, donde se analiza la condición humana y se cuenta.
Precisamente eso lo hace mucho el teatro ruso. Uno de los espectáculos que te han marcado fue el del director ruso Lev Dodin,
sí,
que estuvo en París, en el,
sí,
Teatro de Saint-Denis, Teatro Chagall-Philippe, pero también en San Petersburgo, ¿no?
Sí,
los seguiste a San Petersburgo.
Los descubrí en Saint-Denis con Gaudeamus, que era una... Lo volví a hacer, era un espectáculo que mi padre también había traído en L'Odéon cuando yo no había nacido y entonces me dijo, tienes que ir a ver ese espectáculo con la nueva generación. Entonces yo fui y me enamoré, o sea, de verdad, fue un amor de... Nunca había visto eso, me parecía lo más. Y me fui, sí, con contactos, amigos de mi padre para tener un visa y me fui 2 semanas sola a San Petersburgo a 19 años y con un miedo y lo vi todo. Vi todos los espectáculos de Dodin sin subtítulos, sin...
Terrible, ¿no? Nada. El ruso es difícil.
Es muy difícil, pero para mí es menos difícil que el alemán, por ejemplo, que hay algo, no sé, hay algo que entiendo más en el ruso que en el alemán, aunque yo pienso que son los dos idiomas mejores para el teatro y la ópera. Pero sí, me fui ahí y volví el año siguiente durante un mes.
Volviendo al espectáculo que vas a presentar el 28 de junio, Looking for Bernstein. ¿Cómo surge la idea de dedicarle tu taller a ese personaje extraordinario que fue Leonard Bernstein?
El año pasado le dediqué el proyecto a Pina Bausch, era un homenaje a esa figura, y entonces quería volver a tener una figura fuerte. A mí siempre me ha gustado el documental de que hablábamos de West Side Story,
la grabación donde,
de la grabación del disco, que él está fabuloso de teatro, o sea, y con carreras y todo, bueno, todo el mundo. Y entonces yo quería hacer algo alrededor de él, porque tengo un amor por los maestros. Yo creo que se aprende mucho del pasado. Y que yo entre Pina Bausch, Patrice Héroe y Bernstein estoy muy feliz, he aprendido mucho. Sin conocerles, leyendo, mirándoles, tienen algo que dar. Y entonces, pues sí, era importante de tener esa figura y lo que podía inspirar a la nueva generación también y a esa generación de los años 80, porque eso es lo que trata el taller. Y yo cuando empecé la dirección de escena, Patrice Héroe se murió un mes después y fue un shock enorme. Pero, y ahí me dediqué a aprender todo lo que podía de ese gran hombre de teatro, ¿no?
Imagino que trabajar con Bernstein no debía ser siempre fácil, ¿no? En el documental de que nos hablabas, se enfada violentamente con José Carreras.
Sí, yo creo que es alguien donde se le temía mucho pero también querías, yo creo que esté contento con el trabajo, porque sabe tanto y quiere tanto a la música. Pero sí, creo que es alguien en alta... Sí.
Exigente.
Exigente, sí, muy exigente.
¿Cuáles han sido las obras que habéis tratado? ¿Cuál es la línea conductora?
La línea ha sido creaciones de Bernstein y lo que Bernstein ha dirigido. No podíamos coger demasiado tampoco de la obra de Bernstein, entonces hemos cogido un poco de West Side Story y después una obra que él escribió a partir de un texto, del texto judío de la Toja, ¿no? Y después todo lo que ha dirigido, hay Falstaff, Mimi, la Bohème, pero también hay Elvis Presley. Porque le tenía una obsesión Bernstein por Elvis Presley inmensa. Y sí, esa ha sido la línea. O sea, todas las obras están conectadas. Inauguró el Met con Falstaff, pero también hay la Joseph Cavalier, porque es algo muy importante en la obra de Bernstein. Y hay el Requiem de Mozart, porque pues también es un concierto mítico de Bernstein, donde entra en silencio, además no hay nadie aplaude, nada, él entra como pues un Requiem.
Él mismo había escrito una misa para la muerte del presidente Kennedy, ¿no?
Sí, sí.
Que le habían encargado.
Sí, sí.
Terrible. No siempre es el Bernstein divertido de West Side Story.
No, no, es alguien muy profundo.
Y cuéntanos, ¿cómo ha sido el trabajo con los cantantes de la academia? Las nuevas generaciones están mejor formadas, ¿no? Que no son Montserrat Caballé ni Mirella Freni.
No, porque también tienen la responsabilidad de reinventar los grandes papeles, yo creo. Yo lo noto así, que tienen que reapropiarse esos papeles que han sido interpretados por todos los nombres que acabas de decir. Entonces vienen con ganas y con curiosidad, pero también con miedo, porque tienen miedo que los directores no se hayan preparado bastante o no entiendan de qué están hablando o que... Por eso, es una relación de confianza que se hace durante los ensayos. Pero imagino, hay que mostrarles eso.
Imagino que también escuchas las sugerencias de los cantantes, ¿no?
Sí.
Tienen a veces problemas, ideas, quizás.
Sí, sí. También les digo siempre, no me explicáis y hacerlo. Si lo veo, genial. Si no lo veo...
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el 28, bueno, del 28 al 30 de junio para las representaciones de Looking for Bernstein en el anfiteatro de la Ópera Bastilla, con la puesta en escena naturalmente de Victoria Sicha y dirección musical de Ramón Teobaldo. Muchísimas gracias, Victoria, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito ahí en el anfiteatro de Bastilla. Permíteme también que te las gracias a Victor Hull y Jérémy Boucher, quienes han ocupado de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Ah, genial.
Y a ustedes, Muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.